viejas nuevas. Noticias frescas de hace 10 años.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como era de esperar, Abbas da el diálogo por cesado.
El presidente palestino Mahmoud Abbas afirmó ayer que el diálogo con el grupo Hamas sobre la formación de un gobierno de unidad nacional ha concluido. El presidente explicó que el nuevo gabinete tendrá que formarse con el objeto de poner fin a la reciente ola de violencia en los territorios palestinos. Abbas indicó que el acuerdo preliminar alcanzado con Hamas sobre la formación de un nuevo ejecutivo y anunciado el pasado 11 de septiembre no está vigente ahora.
Ya saben que desde hace tiempo el presidente palestino está intentando llegar a hacer un gobierno de unidad nacional para sortear el bloqueo de la comunidad internacional que actualmente exige a Hamas reconocer a Israel y los acuerdos firmados entre israelíes y palestinos y, por supuesto, además, renunciar a la violencia. Parece ha habido un momento en el que daba la sensación de que se iba a lograr, pero parece que no al final. El dirigente palestino dijo también que usaría sus poderes constitucionales garantizados por la ley fundamental en el momento, como diciendo que intentaría disolver el gobierno. Bueno, lo dejó entrever, no lo dijo claramente. También varias fuentes de información informaron de que hombres enmascarados habían asesinado ayer en Cisjordania a Mohamed Odeh, que es líder del movimiento Hamas en Qalqilia. Después ya saben que habían sido amenazados los líderes de Hamas por los mártires de Al-Aqsa. El caso también es que los choques al final que se desencadenaron cuando el pasado domingo centenares de miembros de seguridad palestina se manifestaron en Gaza para exigir el pago de sus salarios, pues se ha cobrado la vida al menos de 12 palestinos y más de un centenar de heridos. A la zona, de esto ha hablado por supuesto también, ha acudido Condoleezza Rice.
La secretaria norteamericana de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, llegó a Israel el día de ayer para conversar con autoridades israelíes y palestinas sobre la reanimación de los estancados esfuerzos por la paz en el Medio Oriente. Rice tenía previsto reunirse primero con un grupo de palestinos moderados y luego con el presidente palestino Mahmoud Abbas en las oficinas gubernamentales de Ramallah. Después, la alta funcionaria estadounidense tenía planeado volver a Israel para almorzar con el primer ministro Ehud Olmert.
Y para hoy había dejado a Tzipi Livni y al ministro de Defensa Amir Peres, Tzipi Livni, canciller israelí. Ya saben, durante la reunión que tuvo con representantes de Fatah en el consulado general de Estados Unidos en Jerusalén, Rice dijo que el ejecutivo palestino no puede gobernar en la región. La visita de Rice a los territorios palestinos tiene por objetivo respaldar al presidente palestino en la lucha contra Hamas. Y por su parte no ha gustado a todo el mundo. A los de Hamas les ha parecido un apoyo a los Estados Unidos e Israel y no tiene objeto ninguno de reactivar el estancado proceso de paz en Oriente Medio. Esas fueron las palabras del líder de Hamas en Gaza. Y seguimos hablándoles de Hezbollah.
El viceprimer ministro israelí, premio Nobel de la Paz, Simón Pérez, aseguró en Berlín que el desarme permanente de Hezbollah es necesario para establecer un solo Líbano. Pérez ofreció una rueda de prensa en esta ciudad donde recibió el premio Quadriga 2006, que otorga anualmente un jurado independiente durante el Día de la Unidad Alemana por su lucha consecuente para la reconciliación entre judíos y árabes. Pérez especificó que la mayoría de los libaneses está en contra de Hezbollah, pero añadió que cuando la mayoría no tiene armas y una minoría tiene armas, la minoría con armas es más fuerte que la mayoría sin armas.
Bueno, suena bastante cabal. Dijo también que el problema hoy en Líbano es que es un problema interno, más bien. También dice que el problema es si Líbano va a permanecer siendo un Líbano libanés, dado los intereses de Siria en el país. Agradeció a Alemania especialmente el que hubiera mandado tropas a la FINUL, sobre todo por lo que representa históricamente que Alemania haya enviado las tropas. Seguimos, hablamos en este caso de Irán.
Según señaló ayer el comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Javier Solana, Irán debe decidir si quiere continuar en las negociaciones sobre su programa nuclear, ya que no puede durar siempre. Solana explicó al Parlamento Europeo que Irán no se comprometió a suspender su programa nuclear y añadió que el diálogo no puede perdurar infinitamente y ahora está en manos de Irán si se ha llegado al fin. De ser el caso, El comisionado señaló que el tema de Irán debería ser abordado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Solana dijo que no había habido ningún progreso en las interminables horas de diálogo con el principal negociador nuclear iraní, Ali Larijani. Sí se logró consenso en torno a una serie de temas, importante número de temas, dijo, pero no se llegó a un acuerdo en el punto clave, que es la suspensión de actividades nucleares antes de que empiecen las negociaciones. Solana sí dijo que las puertas de la negociación con Teherán permanecerán siempre abiertas, aunque no dijo cuándo sería la próxima reunión. Vamos a dejar a Irán, nos vamos a hablarles ahora del Vaticano.
Los principales mensajes de condena pontificia al nazismo, racismo y antisemitismo será de lo más destacado en la muestra del Observatorio Romano de Roma al Mundo, 145 años de historia a través de las páginas del periódico del Papa. Según reveló en rueda de prensa el director general del diario El Observatorio Romano, Elio Torrigiani, se trata de la primera ocasión en la historia que se recuperan los pasajes más importantes de la vida del rotativo desde su nacimiento el 1 de julio de 1861. Además de la condena a los totalitarismos, al racismo y al antisemitismo, el itinerario propuesto por la muestra destaca la labor de paz impulsada por la Iglesia y el diálogo interreligioso como principal preocupación del papado.
Según dijo Torrigiani, han sido 145 años de intensa vida en donde se observó la historia que avanza, una forma de mirar el mundo para comprenderlo y de ayudar al mundo a entenderse a sí mismo. Es una muestra que va a ser inaugurada el 24 de octubre por el secretario de Estado del Vaticano y va a permanecer abierta al público todos los días hasta el 10 de noviembre en el Palacio Valentini de Roma. Dicen que hace especial parada en la condena a los totalitarismos, al antisemitismo y a la firme condena al racismo que fue dirigida por el Papa Pío XI en 1938, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, pero los nazis ya habían crecido. En fin, seguimos, hablamos de Nobeles.
El estadounidense Roger Cronberg ganó ayer el Premio Nobel de Química 2006 en reconocimiento a sus estudios sobre la manera en que la información almacenada en un gen es copiada y transferida a las partes de las células que producen proteínas. Cronberg, de 59 años, fue el primero en describir cómo la información genética es copiada del ADN a lo que se denomina como RNA mensajero, que le saca del núcleo de la célula para que sea usada en la producción de proteínas. El proceso es conocido como transcripción y, como señaló la Academia Real Sueca al anunciar el premio, alteraciones en la transcripción están relacionadas con el cáncer, con algunos tipos de inflamaciones y con enfermedades que afectan al corazón.
Y va a ser el sexto caso en la historia del Nobel en que un padre y un hijo o hija obtienen el mismo reconocimiento, porque el padre de Cronberg recibió el Premio Nobel de Medicina en 1959 y también describió cómo la información genética se transfiere, pero entre las células madre, a sus hijas. Se ve que debe ser genético esto de estudiar la genética. Acabo de hacer un chiste muy malo, perdónenme. En fin, el profesor estadounidense es el quinto ciudadano del país en obtener un Premio Nobel este año y es el único ganador en el rubro de la química. Cada premio incluye un cheque bastante apetitoso de 10 millones de coronas, que es más de un millón de dólares. Un diploma, una medalla, será entregada el 10 de diciembre en una ceremonia que ya habrán visto en otras ocasiones en Estocolmo. Y nosotros vamos terminando esta primera parte del informativo con una noticia bastante esperanzadora.
Un nuevo movimiento en Israel reúne a niños judíos y árabes que estudian juntos en la misma escuela, compartiendo lenguajes y culturas. Son las escuelas Haninhan, situadas en Jerusalén, la Galilea y Wadi Ara, a las cuales asisten alumnos judíos y árabes por igual. Cada clase cuenta con dos maestros, uno judío y otro árabe, donde el primero habla solamente en hebreo y el segundo solo en árabe.
Los niños aprenden las dos lenguas con la misma fluidez, ese es el objetivo. No solamente aprenden las lenguas, sino que también la idea es que sea un intercambio de culturas y de experiencias que involucre no solo a los alumnos, sino también a las familias. Parece que está teniendo bastante éxito, ya que este proyecto de Hand in Hand, que empezó en el 97, tiene actualmente unas enormes listas de espera de niños cuyos padres quieren que los hijos estudien ahí. Dejamos aquí la primera parte del informativo, nos venimos al Rincón de Igit. Hola.
Hola.
¿De qué nos hablas hoy?
Hoy hablamos de una colaboración entre Líbano e Israel para salvar la vendimia más antigua del mundo.
Uy, a mí esto ya me gusta. Cuenta.
En el Valle de la Vaca, región vinícola situada a 900 metros de altura y a 48 kilómetros de Beirut, la empresa vinícola franco-libanesa Masaya recoge uvas Chardonnay y sus viñedos se encuentran cerca de la carretera de Beirut a Damasco, fuertemente afectada por la respuesta israelí a los ataques terroristas de Hezbollah. La cosecha se ha visto mermada un 10% por la guerra, aunque los expertos prevén que será la buena, de buena calidad. Siguiendo el cielo de la naturaleza, las uvas en los viñedos de Oriente Próximo ya maduraron y las empresas vinícolas de Líbano e Israel empezaron a recoger sus cosechas hace un mes. Aunque la calidad de las uvas es buena, la pregunta en la mente de todos los que deciden a los vinos así es que si el alto de fuego durará. Los bombarderos estuvieron muy cerca de nosotros. No dejamos los viñedos ni un minuto durante el conflicto, cuenta el dueño. Mi padre y nuestro equipo dormieron entre los viñedos, dice Sami Goshen, de 40 años, que fundó la empresa vinícola en 1998 con su hermano Ramsey, de 38 años, y añade: confiábamos en que no bombardearon la bodega por error. Masaya tuvo que afrontar el bloqueo en el puerto de Beirut. Sergei Hoger, de 67 años, dueño de Chateauneuf Musa de Líbano, cuya mezcla de uvas rojas de Cabernet ha logrado un estatus internacional, se las arregló para producir vino durante la Guerra Civil de 1975 a 1990 y ha seguido trabajando. Empezamos a recoger uvas Chardonnay el 10 de agosto, incluso antes de que comenzara el alto de fuego, dice. Por la ausencia de los recolectores habituales, reclutó a trabajadores de la empresa y habitantes locales. Los camiones tenían que tomar rutas alternativas hacia la bodega, situada en Gotzir. El bloqueo ha sido el principal problema. No podíamos importar botellas ni corchos, ni exportar vino, explica Hester. Pero hemos pasado muchas guerras antes y estamos decididos a sobrevivir de nuevo. Líbano e Israel son la región vinícola más antigua del mundo. Líbano tiene actualmente unos 20 bodegueros dedicados a este seguimiento. Los principales áreas vinícolas de Israel se encuentran a unos 80 kilómetros al sur del Valle de la Vaca, y el país tiene unos 100 productores de vinos de alta calidad.
Bueno, pues habrá que tomarse un vinito y brindar en honor a ello. Pues muchas gracias, Yair.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.